soy Antonio Sánchez, periodista especializado en NBA, y os mando un saludito para que escuchéis los martes a mediodía a Ranangan, un gran programa de baloncesto.
We're starting to see the bang bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh my! A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Get on up to get down. Now for now, I go 12 rounds. I'm running right beside the town. Flipping on you like a 62. So what you gonna do when I'm coming to? Put it on. You can't rap, the rhymes paralyzed. The little Sean's on the rise. I got the highs in your eyes on the mic.
Buenas tardes, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA. Ya ha llegado Run and Gun a Radio UMH. Ya tenemos entablados los dos finalistas de conferencia en el este y en el oeste. Los primeros, unos de Ohio y otros de Georgia, Cleveland Cavaliers contra Atlanta Hawks. Y por parte del oeste, los californianos de Golden State Warriors se enfrentarán a los tejanos de Houston. Duelo entre MVP y su inmediato perseguidor, Curry contra Harden. De todo eso y mucho más hablaremos hoy en este Run and Gun. Tenemos Twitter, coged libreta y boli, RANGNBA, en el que interactuaremos con vosotros de la mejor manera posible para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera distinta, entretenida y, por supuesto, dando desde un punto de vista fundamentado y riguroso la visión de toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Hernández al habla y a mi lado, como cada martes, Antonio Ruiz. Buenos días, buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Miguel Medici, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Dani Arasola. Buenas tardes, Antonio.
Hola,
Dani.
Paco.
Como para escucharnos desde cualquier rincón del mundo, lo podéis hacer a través de radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y los diales 99.5 de la FM en Elche y Alicante, 93.5 en Sañón de Alacán, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Vamos a abrir nuestro apartado de noticias de este martes 19 de mayo de 2015. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do. Bueno, entramos ya en materia, NBA, entramos en lo que nos gusta. Obviamente, ahora tendremos también a nuestro invitado David Chanza de La Crónica del Sofá, que lo tendremos en unos minutos. Pero antes, me decía Miki, pero queremos hablar un poquito de cómo pasó Golden State y cómo pasó Houston. Todo tuyo, Dani. Recordamos ese 4-3 que remontaron los Rockets frente a los Clippers. Y bueno, opiniones al respecto.
Pues la venganza tejana, ¿no? Por haber eliminado a San Antonio. Hombre, perder. Rivers es la segunda eliminatoria que pierde yendo 3-1. Entonces.
De 8 en la historia.
¿Eh?
De 8 en la historia, él ha perdido 2.
No, de 9.
De 9, perdón.
De 9 con esta.
Ha perdido 2. A ver, yo. Sabéis que hemos comentado todas las eliminatorias entre nosotros y yo le daba cero posibilidades a Houston de remontar porque los dos partidos en Los Ángeles fueron una barrida tremenda. Creo que el quinto se dejaron ir. Pero el sexto fue un auténtico
confiando
desastre.
Confiando en el sexto en casa, que le iban a ganar y...
Hombre, iban 19 arriba, falta de 14 minutos y perdieron 49-18 de parcial. Me parece lamentable. Si un equipo quiere llegar lejos, pues... Luego el séptimo, pues no tuvieron prácticamente ninguna opción de ganar.
Miguel.
Pues para mí es la gran sorpresa de la temporada. Yo pensaba que los Clippers, una vez eliminados San Antonio, habían dado un paso de madurez. Y que Houston no iba a ser rival para ellos. Yo lo que no entiendo es cómo Rivers y su elenco de entrenadores han podido caer en la trampa de entrar en el juego de Houston, ese juego alocado de puntos. Hay que decir que Houston, los fichajes de Houston han sido muy importantes, sobre todo en el sexto. Joseph Smith estuvo fantástico, Prigioni ha estado muy bien, Brewer también ha estado muy bien. Bueno, no sé, para mí una sorpresa. Yo no puedo entender cómo los Clippers han dejado remontar ante estos Rockets y han perdido una oportunidad de haber sido campeones.
Totalmente. ¿Alguna cosa del otro lado del cuadro, en el este?
Hombre, destacar que el sexto partido de Chicago contra Cleveland me pareció penoso.
Por parte de los Bulls, supongo.
Sí, por parte de tu equipo. Jugar contra Cleveland sin Kevin Love y sin... Yo creo que Kyrie Irving se lesionó
en el primer
cuarto.
No, se lesionó en el primer cuarto, ya no volvió. Y que
salió James, la figura de la Bedoba.
Que James estuviera por debajo del 40% en tiros y 7 pérdidas, que yo creo que lo único destacable para mí de Chicago ha sido el gran papel de Butler. Creo que meter 73 puntos una franquicia con esos jugadores me parece lamentable. Y creo que la soga que tenía al cuello Thibodeau
aprieta más que nunca.
Ha terminado de...
Es que eso se están hablando ahora, rumores continuos a raíz también de la destitución de Monty Williams en Pelicans, que Thibodeau puede ir a Pelicans, es una de las opciones, y en el puesto supuestamente del banquillo de Chicago se habla de Fred Hoiberg, el entrenador de Iowa State. Muchos rumores ahora y muchos rumores y también...
Alvin Gentry también.
Alvin Gentry también, uno de los asistentes. Y también se mueve un poquito el entrenador de Oklahoma. Ya veremos en qué queda todo esto. Primero movimientos ahora sobre Marc Gasol, sobre las renovaciones de Andre Jordan, que veníamos hablando de los Clippers. ¿Cómo lo veis? Porque de Andre Jordan es agente sin restricciones y con la temporada que ha hecho, los Clippers tienen que renovarlo sí o sí. Miguel.
Hombre, yo creo que es una pieza fundamental para ellos. ¿Renovará por el máximo o lo ficharán por el máximo? Ya veremos. Pero, hombre, yo creo que Clippers va a echar el resto porque es un jugador fundamental para ellos. En cuanto a los demás agentes libres, veremos. Ahora con la noticia por la que Dani está muy contento, que parece ser que Ginobili y Duncan siguen. Vamos a ver San Antonio. A lo mejor siguen porque van a conseguir un agente libre prestigioso.
Hombre, es que Tim Duncan retirarse después del último partido que hizo y la última eliminatoria sería perder un año de una leyenda.
Yo creo que si continúan es porque huelen a título y eso puede ser porque se hayan asegurado algún agente libre.
Los nombres, Marc Gasol, LaMarcus Aldridge, la verdad es que no se conforman con poco porque además la renovación de Kawhi Leonard lo dan por casi hecha.
Bueno, ayer lo estuvimos comentando, hoy me han enviado otro mensaje de... ya una cadena oficial de que es muy probable que Duncan y Ginobili renueven. Por lo visto era una especie de pacto entre ellos el seguir o no juntos, aunque Popovich tiene contrato. Bueno, claro que me alegro, me parece el equipo que mejor juega y sí que es cierto que también ellos quieren cortar a Thiago Splitter, que no ha hecho ni una buena temporada. Y eso les permitiría tener acceso, pues probablemente a LaMarcus Aldridge o a Marc Gasol. Que si fuera yo, que no lo soy desgraciadamente, Buford ficharía desde luego a Marc si se pudiera.
Después de la temporada que ha hecho Splitter, es complicado colocarle a un equipo y además sacar algo positivo. Aunque realmente los Spurs querrán quitarse el contrato y poco más. Pero bueno, después de lo pasado con los Clippers, de esos tres partidos nefastos, que la mínima derrota ha sido de 13 y porque maquillaron el resultado al final, es... que para eso hubieran dejado pasar a los Spurs.
Oye, al final han llegado a la final de conferencia los cuatro primeros, ¿eh? Exacto. Los dos primeros de una conferencia y los dos primeros de otra. O sea, que al final no ha sido casualidad.
¿Alguna cosita más de destacar de esas semifinales que ya se han llevado a su cauce?
Pues que Mickey se llevó un gran disgusto cuando el triple de Pierce se demostró que era fuera de tiempo.
El instant replay nos da mucho, pero también nos ha quitado, porque era un momento mítico, ¿eh? Fue un triplazo.
Y exactamente igual que un triple que metió la River contra Atlanta Hawks, que también dio la victoria, y dije... Es que estoy viendo a la River en él.
Qué grande, Paul Pierce, muy grande.
Muy grande. Ya veremos su futuro también. También se habían salido rumores de que se podría retirar. Lo vamos a dejar aquí. Nosotros vamos a ir con una pequeña pausa publicitaria y tenemos a un invitado muy especial. Traemos el sofá a Run and Gun.
Estás escuchando Radio UMH.
David Chanza Tellez es técnico, ingeniero técnico en informática por la vecina Universidad Politécnica de Valencia. Es desarrollador IOS, alternando vidas, según nos ha contado su carta de presentación, entre Valencia y Pamplona. Y por supuesto es uno de esos locos a los que les encanta la NBA y ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, David.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo primero es darte la bienvenida, ya no a un sofá que traes tú, sino a unos micros de Radio UMH que estaban ansiosos de tratar de forma algo más calmada todo el entramado de los playoffs. Vayamos por partes. Si te parece bien, empezamos por la parte del este. Hacemos un recorrido un poquito extenso, sobre todo con esas semifinales que nos han dejado duelos apasionantes entre Cleveland y Chicago y con Atlanta y Washington, quizás un poquito menos, pero comenzamos con Atlanta y con Washington. Y para poner situación a los siguientes, también tenemos que recordar que es la primera vez que los Hawks aparecen en las finales de conferencia y los Cavs es su quinta vez, con LeBron de nuevo a la carga, por supuesto. Entramos en materia de Atlanta-Washington y para resaltar los Wizards, David, aunque ya lo sabíamos, sí. El nivel de Bradley Beal, con solo 21 años, ha sido el que ha sustentado y al que ha emergido con la baja de Wall. La sensación es que con un Wall sano y con el nivel de clutch que había mostrado Pierce, por supuesto, otro gallo hubiera cantado. Bueno, en este caso, otro halcón hubiera cantado.
Hombre. Sí y no. Quiero decir, yo enfocaría la serie al revés. Es decir, enfocaría en el aspecto de qué hubiera pasado si Atlanta hubiera estado como ha estado en la liga regular. Es decir, si Atlanta hubiera jugado como ha jugado para ganar 60 partidos, probablemente la serie se hubiera acabado en 4 o en 5, viendo el nivel de uno y viendo el nivel de otro. Entonces, yo creo que independientemente de que Whitman ha hecho cosas extrañas, como viene haciendo todo el año, pero bueno, ha hecho también cosas extrañas aquí en playoff, como meter a Pierce de 4, darle muchos minutos a Porter cuando no había jugado apenas casi nada, yo creo que aquí la clave está en Atlanta. Que si no es normal que los porcentajes de Korver y la forma que está jugando Korver, aunque defensivamente está jugando muy muy bien, poco se habla de ese Korver defensivo.
Sobre todo de jugando, dónde venía con Chicago, por ejemplo, con el nivel de defensa de Chicago, que era casi nulo.
Claro, sí, correcto. A ver, Korver tuvo la mala suerte de aparecer en una foto en esta que parecía que se estaba escondiendo, y a partir de ahí todo el mundo decir que era lo peor defensivamente. Evidentemente no es Kawhi Leonard, evidentemente. Pero está supliendo esa falta de acierto que está teniendo en estos playoffs en general, con una muy buena defensa. Entonces, yo más que enfocar la serie en el aspecto de qué le ha faltado a Washington para hacer, que evidentemente el tema Wall, porque yo también te digo una cosa, si tienes la mano rota por 5 partes, no juegas como juegas. Es decir, aquí hay algo que a mí no me cuadra. A mí no me cuadra, hay algo. Pero bueno, estamos acostumbrados en NBA en este tipo de cosas, pues para despistar y más. Joder, y además tienen a Paul Pierce ahí, que es un genio y un maestro en este tipo de cosas. Pero yo lo enfocaría más en el aspecto de Atlanta. Es decir, si Atlanta hubiera jugado al nivel que ha jugado en temporada regular, donde era una auténtica delicia verlos jugar y ver cómo movían el balón, la serie se hubiera acabado mucho antes. ¿Qué pasa? Hemos visto una serie, personalmente creo que muy divertida. Yo me lo he pasado muy bien viendo esta serie. No soy muy fan del baloncesto que se suele hacer en el este, la verdad, pero esta serie ha sido muy divertida porque ha sido una serie de rachas. Es decir, cogía un equipo una racha de 10-0, una cosa así, y luego apocalipsis total, y luego el otro hacía. Entonces,
te aparecía Carroll, te aparecía Carroll, te aparecía Bradley Beal.
Sí, eso es. A ver, lo bueno que tiene Atlanta, o en este caso a veces lo malo, perdón, es que es un equipo que no tiene una estrella. Tiene muchos jugadores que cualquier día te aparece uno, cualquier día te aparece otro. El único partido que hemos visto así, en plan que ha escogido una estrella, fue en el que Al Horford...
24 puntos, 11 rebotes en el sexto.
Correcto, parece que se disfrazó de Duncan para hacer un partido muy, muy a lo Duncan con la canasta esa donde le quitó a Nené todo lo quitable y más. Pero por otro lado, en Atlanta, que puede salir cualquier jugador. Yo creo que más sorpresa a mí me parece que es lo de Washington, en el aspecto de decir, la forma en que se han desarrollado en estos playoffs ha sido un poco sorprendente. Nadie daba un duro por Washington, y más conforme estaban jugando en liga regular. Pero no sé lo que ha pasado ahí, si, no sé, Randy Whitman, alguien ha cogido el cuerpo de Randy Whitman y se ha metido dentro y ha hecho cosas extrañas. Y al final han estado a nada de provocar pues una prórroga para entrar en un séptimo partido. Después, también es cierto, de unos triples increíbles de Paul Pierce.
Bueno, David, no quiero apurar más tiempo sin presentarte al colaborador del Run and Gun, como es Antonio Ruiz, así que ya te lo presento para que también te haga las cuestiones que crea oportunas.
En primer lugar, muchas gracias por estar aquí en los micros de Radio UMH, Y hablabas,
nada, gracias a vosotros.
Hablabas del tema Whitman, de las cosas extrañas que está haciendo en estos playoffs y durante toda la temporada, y además parece, por lo menos es lo que veo yo, hace un baloncesto que no es acorde con los jugadores que tiene. Por ejemplo, ¿podríamos ver a Bradley Beal y a John Wall rindiendo más en un sistema un poco menos encorsetado?
A ver, esto de los sistemas y los entrenadores es como todo. Es decir, Whitman, no sé si decir que se ha visto con el agua al cuello, pero de repente ha sacado a Porter. Nadie esperaba que lo sacara y ahora mismo, si Porter fundara una secta, se apuntaría a medio Washington. Con lo cual, ha hecho cosas buenas, ha hecho cosas malas. A la gente dice que, no sé si visteis la imagen esa girando la carpeta esta con eso 25.000 veces y la cara de Bill como diciendo, este tío que está haciendo. Es decir, a lo mejor no lo entienden ni sus propios jugadores. Pero hay que reseñarle una cosa, es decir, ganó a unos Raptors de forma sobrada.
Aplastante.
También es verdad, también te lo digo, que Raptors desde All-Star hasta este final de temporada, digamos que ha pasado de ser un equipo ilusionante a un equipo del montón del Este, y teniendo en cuenta lo barato que está el Este, eso no es nada bueno. Entonces, se lo ha juntado todo un poco. Y luego yo también, en esta serie, evidentemente, Wall no tiene la mano rota por 5 platos. Tendrá algo en la mano, pero rota es que es imposible. Es decir, a la mínima que te haya, sepas que te ha pasado un... A la mínima que si vosotros habéis jugado algo y habéis tenido algún esguince o lo que sea, sabes que si tienes algo roto no puedes hacer lo que hizo Wall en el partido después de romperse la mano. Es que,
hombre, estarías cayolado seguramente. Claro.
Empezando por ahí. Y la siguiente, porque a la mínima que... Es que además yo me fijé mucho en ese partido.
Habían bandejas con la izquierda, claro.
Claro, es que ese es el tema. Es que no forzó una mano, sino le daba igual. Entonces... Vale, ahí hay algo que esto, o ha recibido algún tratamiento a alguien de estos que recibía Kobe en la rodilla o alguna cosa de estas.
O el de Paul Pierce, aquella vez que se fue al vestuario y que parecía que se había muerto y volvió
corriendo. Sí, aquello fue contra Lakers. Que por eso te digo que tiene un maestro en este tipo de cosas en el equipo y a lo mejor ha jugado un poco la baza ahí Washington. Evidentemente, si no jugó algún partido es porque algo tenía. Sí. No van a quitar a su mejor jugador por simplemente hacer el paripé de decir, mira, está lesionado. No, evidentemente algo tiene. Claro. Lo de los cinco, lo de rota por cinco partes, eso no se lo cree nadie. Es decir, no es Jamie Lannister, no le han puesto ahí una mano de hierro ni nada similar. Es decir, no, ahí no cuadra algo. Entonces, salir de esa lesión, luego, claro, han tenido... Es que es eso, sí, una serie también un poco extraña, porque los tiros de Pierce, evidentemente, si no hubieran entrado, nos hubiéramos metido a lo mejor en una serie que hubiera acabado 4-1 y nadie se hubiera extrañado absolutamente nada.
Para nada, de hecho.
De la misma forma que si este último tiro lo lanza 2 milésimas antes, pues a lo mejor estamos hablando de que la final de conferencia es otra.
Deberían de haberlo dado, aunque no estuvieran tiempo, porque vaya maravilla.
Sí, mi compañero Mario dijo que había que haberlo dado, pero bueno, eso son cosas que... A ver, yo te digo una cosa, no salió muchas repeticiones, pero yo creo que con el pie chafa la línea de fondo. Es decir, eso no ha salido mucho, pero si
la gente se fija en el reloj.
Claro, se fija en el reloj, pero yo creo que está chafando, cuando salta está chafando con el talón, está chafando la línea de fondo, porque después cuando cae, cae en la grada. Y vale, Paul Pierce tiene ya una edad y no da ese tipo de saltos. Pero bueno, estaba claramente fuera de tiempo, por mucho que la gente se queje. Es decir, hemos visto cosas de ahí de que está medio saliendo, no, aquí se ve claramente que el tablero está iluminado y estaba mano en el balón. Pero yo ya digo, sobre lo que decías en tu pregunta de Wall y Bill con otro entrenador, pues a saber, porque también se esperaban aquellos Lakers con DeAnthony que iba a ser un juego muy de tirar, que evidentemente lo fue, pero no funcionó. Uh-huh. Y muchas veces no sabes. También se decía que este año, pues con Gasol, Thibodeau y demás, sí, han hecho una temporada, pero ya veis cómo han acabado.
Exacto.
Nunca se saben.
Y de eso íbamos a hablar ahora. Estaban mencionando banquillos, posibilidad de que los entrenadores se fuesen, y bueno, la barbaridad que se está hablando de Thibodeau fuera de los Bulls está cada vez más latente. Se hablan mil nombres entre los que destaca también alguno de incluso de la universidad, como es Fred Hoiberg, pero centrándonos en la serie, y seguimos avanzando, David, nos tenemos que detener en el Cleveland-Chicago. Pues la clave, sin duda, fue ese recuperar el factor cancha de Cavaliers en el cuarto partido. Vamos, o sea, la canasta de LeBron sobre Butler, no hace falta decirlo por aquí, pero yo sí que quería destacar, tanto que nos gustan los datos,
ese 53-32 en el rebote en el sexto partido. Un equipo como Chicago Bulls, y lo rescataba también Gonzalo Vázquez en el Twitter, que presume de un frontcourt tan inmenso y tan lujoso como el suyo, no puede ceder 21 rebotes ante unos Cavaliers que sin Kevin Love, a priori, tenía que ser el factor determinante para que los Bulls se llevaran en la eliminatoria.
Pero ahí, perdona Paco que entre, al fin lo de quitar a Kevin Love es entrar Tristan Thompson, que es uno de los mejores rebotadores ofensivos de la liga.
Y una de las cosas, David, que también queríamos hablar es ese primer partido, esa reflexión que hace David Blatt, no metiendo casi nada a Thompson en el primero, y a partir del segundo, ese cambio de estructura, metiendo incluso algunos minutos a Perkins, cambió radicalmente el panorama en la serie.
Aquí hay que empezar con el factor Pau Gasol. Es decir, nosotros no somos en la crónica nada chauvinistas, es decir, no nos gusta potenciar lo de aquí porque sea de los de aquí, pero está claro que la falta de Gasol a Bulls en esta serie ha sido crucial y el último partido forzó, claramente. El último partido no estaba para jugar, lo que pasa es que agua al cuello, partido de ganar o te vas para tu casa y evidentemente juegas. Las series son ajustes. David Blatt es más listo de lo que parece, y digo de lo que parece porque aunque él quiere, no le gusta que le llamen técnico rookie, es un técnico rookie en la NBA y lo demostró el otro día con el tiempo muerto este, perdón, con el tiempo muerto este que pidió que si a la mínima que se hubiera visto, pues hubiera hecho un Chris Webber.
La figura de Webber, sí, totalmente.
Hubiera cambiado totalmente todo, pero bueno. Es un entrenador rookie, pero no es tonto. Es decir, él ve las cosas, ha estado muchos años en Europa, sabe esto y sabe que tiene en el banquillo un tío que después del primer partido vio que si lo saca puede potenciar esa falta de Gasol. Entonces, con eso lo logró todo. Pero esta serie fue una serie de LeBron. Es decir, esta serie fue... Bill Simon siempre dice que LeBron James no llegará a ese nivel de super mega dios como a lo mejor Jordan o Russell o demás. Sí, porque tiene un pequeño defecto o una cosa que tiene ahí, es que se deja llevar. Es decir, este año lo vimos en febrero, se fue una semana a Miami con una aparente lesión, pero básicamente se fue a descansar. Es decir, desconectó un poco porque necesitaba desconectar. Y a veces da esa sensación de que va tan sobrado, porque va tan sobrado, que no va 100% a tope. ¿Qué pasa? Que se ha dado cuenta que sin Love y con Irving medio cojo, si no está 100% a tope, a lo mejor no le sirve para ganar un este que, repito, está extremadamente barato porque se está haciendo la temporada muy larga para los equipos del este. Entonces, ¿qué pasa? Que se pone en ese modo Dios, que se ve dos o tres veces al año, o que se veía como aquel partido que hizo en Detroit en su día, o aquel partido que hizo en Boston también en su día en playoff. Que claro, que eso es imparable. Es decir, eso no hay quien lo pare, ya puedes poner sistemas ahí, ya puedes poner Cibodó su mejor defensa, que eso es imparable. El problema es que, evidentemente, si eso lo hiciera todos los días, estaríamos hablando de un nivel jordaniesco, por decirlo de alguna forma.
Sí, o incluso mejor.
Claro, ¿qué pasa con LeBron? Que se dosifica. No sabemos si a lo mejor consciente o inconscientemente, pero se dosifica. ¿Qué tiene LeBron de lo bueno? Que cuando necesita sacar eso, lo saca. Y en el partido, no recuerdo si fue el cuarto o el quinto, que necesitaba Cleveland ganar ese partido, que creo que fue el de la canasta. Sí. Pero bueno, uno de estos vimos a ese LeBron. Entonces, claro, Chicago sin Gasol para rebotear, con Noah también un poco de aquella manera, jugando Hendrix minutos, que Hendrix está para, pues eso, para sentarse a ver películas en su casa. Pues
y claro, con un minuto dije que estaba jugando muy poco. Al final sí que salió, pero bueno, es que no se entiende. Ese miedo
son cosas de entrenadores, pequeños ataques de entrenadores, que lo utilizan mucho durante la temporada y luego pues con el eso de ser rookie y demás, pero bueno, luego sí que jugó, es decir,
las
series van ajustándose conforme pasan los partidos y alguien le diría, porque los asistentes están para eso, y Thibodeau, si una cosa tiene es que es extremadamente listo, y sabe mucho de esto de baloncesto. En verano estuvimos con él para cuando vino con la selección, americana, que era uno de los ayudantes de Krasiewski, y la verdad es que era una delicia escucharlo hablar. Y tonto no es, y sabe que Mirotic le da cosas, pero quería enfocar la serie de otra forma, lo metió en el banquillo, y de la misma forma que Blatt enfocó la serie de una forma y luego cambió, pues él la enfocó y luego cambió. Me meto a lo mejor luego en otras series, pero Majel ha hecho una cosa parecida con Joseph Smith.
Sí, ahora hablaremos de ello, ahora hablaremos de ello. Cerramos el este ahora, Antonio.
Sí, para cerrar el este de manera breve, nos encontramos ahora una final entre dos equipos ofensivos. Un equipo que es Atlanta Hawks, que es un equipo que el baloncesto ofensivo lo domina a la perfección, o al menos durante la regular season, y Cleveland Cavaliers, sí, que tiene jugadores como Irving, como LeBron James, como J.R. Smith, que son máquinas de anotar. ¿Volveremos a ver el barro en el este, en esta final?
Antes ya os he comentado que a mí me da mucha pena Atlanta.
Por lo que puedas pasar, ¿no?
No, para nada. Me da pena por lo que podía haber sido. Es decir, Atlanta ha practicado un baloncesto totalmente infravalorado este año. Es de los equipos que yo creo que la gente a lo mejor menos ha visto. Y probablemente junto con Golden State haya sido de los equipos más divertidos de ver. Porque jugaban un ataque que igual te lo hacían por fuera que te lo hacían por dentro. Y cuando veían que hacían tres o cuatro ataques tirando desde fuera, después se metían por dentro. Una circulación de balón a nivel Spurs y un reparto de tanto de minutos como de puntos como de acciones en juego tremenda. Es decir, pocas veces verías a un jugador saliéndose en las estadísticas o incluso en el partido.
Un verdadero claro, equipo,
Atlanta,
sí.
Atlanta se le está haciendo muy larga la temporada, muy, muy mucho. No sé si es porque no están acostumbrados a jugar tantos partidos y meterse tan de lleno en los playoffs, pero me da pena por eso, porque me hubiera molado mucho ver Atlanta en el nivel de liga regular, porque yo lo tengo claro, ¿eh? Yo esto sí que aquí me mojo totalmente. Si Atlanta hubiera estado a ese nivel, Atlanta está en la final de la NBA, es decir, gana a Cleveland. Uh-huh. Ya puede estar LeBron, ya puede estar quien sea, porque ese tipo de baloncesto, Cleveland no tiene
las armas defensivas
Sí, no tiene ese banquillo. También la gran, iba a decir una barbaridad, pero no la digo, la gran fallo que ha tenido Atlanta en esto es esa lesión, accidente de Tabo Sefolosa, que les vendría muy, pero que sí, muy bien ahora para defender a LeBron. Aún así, tengo ganas de ver a Carroll con LeBron. Tengo muchas ganas de ver ese duelo. Pero bueno, no sé, yo creo que aquí, pues eso, va a depender de muchos factores. También Mozgov va a ser clave, pero Mozgov es de los que igual te hace dos faltas en dos minutos. A mí me da pena Atlanta. El otro día me preguntaban por mi final y yo dije que mi final hubiera sido Golden State contra Atlanta, pero de liga regular. Hubiera sido una orgía de baloncesto.
Y tanto. Pasamos de Butler a defender Carroll, a defender a LeBron. Vaya dos que le espera. Pasamos al oeste y poniendo un poquito en contexto a los oyentes, los Rockets se convierten en el noveno equipo de la historia en dar la vuelta a un 3-1 contra los Clippers, recordemos. El último equipo en hacerlo fueron los Suns frente a los Lakers en 2006. Y bueno, los Rockets vuelven a una final de conferencia 18 años después, desde el 97, con los Utah Jazz, que bueno, todos conocemos aquel equipo del 97-98. 22 veces, y ya para centrarnos en ese enfrentamiento de final de conferencia, 22 veces se han encontrado los dos más votados en el MVP, Curry y Harden, y para hacer esta serie de datos un poco más conciso, el MVP le gana 14-7 en esta circunstancia particular. Entramos Golden State-Memphis, una serie también un poco fea por parte de Memphis, porque era lo que le interesaba, lo que tenía hablando Antonio antes del barro, pero que Golden State, a raíz del tercero o cuarto, no recuerdo muy bien, surgió la figura del MVP, que no estaba surgiendo durante los playoffs, y se acabó Memphis Grizzlies, sobre todo también derivado por la lesión de Tony Allen, también influyente.
En esta serie hubo un primer partido donde no estaba Conley, y donde Golden State hizo y deshizo lo que le dio la gana.
Sí,
de hecho, mucha gente dijo que hasta que no volviera Conley, si volvía, se bajaba de esta serie, porque estaba claro. Y en el segundo partido, David Jagger hizo un movimiento de mega entrenador. Y resumiendo, porque hay mucha cosa ahí detrás de este movimiento, básicamente lo que hizo fue defender el perímetro, es decir, defender a saco a los tiradores que más tiran. ¿Quiénes son estos? Curry y Klay Thompson. ¿Qué hacías con esto? Que mueves la bola mucho, como lo hace Golden State, pero los que normalmente suelen tirar no tiran, dejándole el tiro a gente que no suele tirar. En este caso, a lo mejor, pues Iguodala, Bams, que Harrison luego se entona un poquito, y Draymond Green. ¿Qué consigues con esto? Anular por fuera a un equipo donde juega mucho por fuera.
Minimizar los daños, por decirlo de alguna manera.
Eso es, sí, eso es correcto, esa sería la forma. A partir de ahí, juegas con dentro, con Gasol y Randall de una forma brutal, metes a Tony Allen, nivel, pues eso, lo que decías, first time all defense, a lo bestia.
Totalmente.
¿Y qué consigues? Consigues cortocircuitar a unos Golden State que en el segundo y el tercer partido no estuvieron. Es decir, fue ese tipo de cosas que a mí me recordó mucho a una serie de que hubo hace unos años entre San Antonio y Oklahoma, donde San Antonio ganó los dos primeros partidos sobradísimo.
Sí, sí.
Parecía que iba a ser eso un 4-0.
Cierto.
Y luego quedó 4-2
para Oklahoma.
Para Oklahoma, haciendo pues una cosa parecida, es decir, anulando un poco los puntos fuertes del rival y jugando tú a lo bestia.
Claro.
¿Qué pasa? Que Steve Kerr es extremadamente listo. O no sabemos si Steve Kerr o sus ayudantes, que bueno, los ayudantes de Steve Kerr deberían de darle también varios premios. Porque en el partido cuarto, aparte de que Stephen Curry pues empezó ya
a desatarse,
hubo un movimiento muy divertido, y es que Bogut defendía a Tony Allen. Defender a Tony Allen, yo puedo defender a Tony Allen.
Que tire Tony Allen.
Que flotar a lo bestia.
Entonces, hay jugadas que está Tony Allen totalmente solo con la pelota a tirar, y está Bogut que ni le mira. Bogut es su hombre y no le tira. ¿Qué consigues con esto? Que el que defiende a Tony Allen ya no es un jugador digamos, de fuera. Es decir, no es un jugador exterior, sino es un jugador interior. ¿Qué ganas con esto? Un tío debajo de canasta para dos cosas. O hacerle un 2-1 a uno de los grandes de Memphis, o coger el rebote de ese tiro que de Tony Allen que probablemente no entre.
Claro. Y perdona, David,
dime.
Recuerdo que ese partido fue un 2-9 en tiros de campo para Tony Allen. Tiró más que nunca y también falló más que nunca. Así que salió
claro,
redondo.
A ver, es que esto es... Somos personas. Yo me veo solo, yo tiro también. Y más si en teoría soy jugador de NBA, que en teoría tengo que meterla. Claro, el problema está que Tony Allen a veces la cabeza la tiene para sujetar a los hombros y poco más. Con lo cual, él tiraba y no metía.
Claro. Pues
este simple cambio, porque es muy simple, este simple cambio, Grizzlies no supo qué hacer con él. No supo qué hacer. Y claro, si lo sumas a que Curry se puso en este nivel y luego ya en el quinto partido ya no estaba Allen... El partido este, el quinto, ya se jugó en el Oracle, en plan, eso, pues ahí se acabó Memphis. Pero el movimiento que hizo Jaeger de eso, de anular el exterior y darle los tiros a la gente con menor porcentaje, Mario y yo pensamos que, a ver, si la eliminatoria en un momento yo creo que se puso, que incluso dijimos, bueno, lo hablamos, no sé si en el podcast o entre nosotros,
que podía haberse la llevado Memphis.
Grizzlies, pues. No, podía no. Grizzlies era favorito, porque claro, Warriors estaba en una situación en que lo veíamos cortocircuitado, es decir, no hacían nada en ataque porque no habían movían el balón y veían que no tenían ese tiro, esa fluidez. Claro, pues también se juntaba con que ni Thompson lo cubría, sobre todo Tony Allen, ni el propio Curry estaban acertados.
Claro.
Ese fue una suma de cosas que hizo que, ostras, que la serie estuvo ahí... Y tuvo un momento de a lo mejor un 60-40 o un 55-45 para Memphis. Pero bueno, al final destapó el tarro
de las esencias
Curry y bueno, se llevó la serie, entre comillas, fácil para Warriors.
Y otra de las series, las semifinales, en el otro lado del cuadro, fue una que empezó de una manera y acabó de otra manera completamente distinta. Con ese 3-1 que hemos comentado antes, los Clippers empezaron arrollando y luego Houston... remontó tres partidos. 4-3 al final para los tejanos, que pasan a final de conferencia. Y hablaba ya Steve Kerr acerca de ese enfrentamiento en finales de conferencia. Decía que no iban a hacer en principio Haka Howard ni a Dorsey. Decía que nuestro equipo es todo ritmo, confiamos en nuestra defensa, pero al fin y al cabo es una herramienta que, bueno, desde Popovich también la utilizó y puede ser muy útil. La verdad es que para enfrentarse a unos Rockets que cuando Harden está a tope, como por ejemplo en el séptimo partido, cuidado con los Rockets, que parecían que no, pero ya están ahí.
A ver, Houston a mí es un equipo que de por sí ya toda la temporada me da una pereza infinita. Es decir, siempre me ha dado mucha pereza. ¿Pero por qué? Por ese sistema. Porque ver un partido de Houston, además, ya fuera de analizarlo con números y esto, ver un partido de Houston es infumable. Te sientas tranquilamente a ver el partido y como empiezan a tiros libres. Porque claro, independientemente de los hacks, de los hackatones esos que hay, el juego de Houston es triple
o transición.
Es decir, es un juego analítico 100%. Es decir, o meto de tres o meto el dos fácil. No quiero dos de media distancia. ¿Qué pasa con el tiro de dos fácil? Que son tiros debajo de canasta, con lo cual hay muchísimas más posibilidades de que me hagan falta. Harden ha ido a la línea de tiros libres la conocerá mejor que su casa. Con lo cual...
48 de 52 en los tres últimos partidos, 48 de 52, fallando dos el último.
Correcto.
Así que los datos...
Si a esto le sumamos que se te plante encima un equipo que sepa del tema de Howard, empieza a hacer falta y demás, hace que Houston ya de por sí sea un equipo difícil de ver. Bueno, dejémoslo ahí. Independientemente de la brutal temporada que ha hecho Harden. Luego te metes a unos Clippers que tienen exactamente lo mismo. Tienen un base que es el mejor base de la liga. Tienen a un Griffin que empezó brutal los playoffs pero se le ha acabado la gasolina, básicamente. Pero tienen a un DeAndre Jordan que todo el mundo ya le ha visto el fallo y todo el mundo le va a hacer lo mismo. Por lo cual, esta serie, de hecho, yo vi el primero y luego dije que bueno, luego creo que estuvo la lesión de Chris Paul por ahí en medio. Y bueno, dije que hasta que no volviera Paul, pues también. No, directamente dije que hasta que él no hubiera el séptimo partido, pues que me olvidaba de la serie. Claro, evidentemente le he seguido.
Claro.
Y ha sido lo que ha sido ese 3-1 de Clippers. Todo el mundo, después del 3-1, que fue una... Además, el 2-1 y el 3-1 fueron dos partidos que Clippers ganó de más de 25
sí,
puntos.
Sí, una machada, totalmente.
Nunca había pasado eso en playoffs, que en dos partidos seguidos había ganado de tantos puntos, una barbaridad. Yo pensaba que se iba a acabar en el 4-1. Sinceramente pienso que en su día dije, pues nada, esto de 4-1, el siguiente partido Houston, porque en el último en el partido que es el 3-1, Houston no se presentó. Es decir, los jugadores faltando 2-3 minutos con una diferencia de 7-8 puntos, que en NBA 7-8 puntos son
nada.
Estaban entregados, es decir, ya estaban en plan, ostras, no ganamos este partido, fuera, no sé qué. Entonces, me dio sensación de que se habían dejado llevar ya. Claro, lo que no sabía es que en el quinto partido, el que significó el 3-2, Clippers iba a hacer algo parecido. Iba a hacer en plan, pues mira, lo vamos a sentenciar en el sexto en nuestra casa y...
Sí, la confianza del quinto y luego te la comes.
Eso. El problema del sexto vino cuando ya tenían el partido hecho, ganando de, no sé, 19, 20 puntos... Faltando nada, un cuarto, viene el cataclismo, apocalipsis, o lo más brutal que he visto yo en mucho tiempo. Porque aquello fue... Es que fue la pelota quemaba en Clippers. Y aquí, independientemente de los jugadores que no supieron cómo reaccionar, también el banquillo no supo qué hacer, no supo cómo parar eso, no sé, hace algo diferente, cambia, mueve algo, hace el hack a quien sea, no sé... No hubo una reacción para parar esa debacle que significó, pues no sé, yo creo que ahí Clippers perdió el partido, claramente,
sí.
Porque luego se vio en el séptimo que nunca estuvo
por encima
de Clippers. Al ritmo. Y claro, también, independientemente, todo el mundo habla, ¿no? Es que Clippers lo dejó perder, es que Clippers no sé qué, Clippers no sé cuántos, claro. Houston hizo algo también, y es lo que comentaba antes. Magel vio el panorama y puso a Joseph Smith de titular. Y fue poner a Joseph Smith de titular y a partir de ahí ganaron los tres partidos seguidos. Que independientemente se juntó de nuevo todo, pero Houston ha hecho su faena y yo creo que Houston empieza a ganar la serie no en esa debacle de Clippers, que es histórica. Yo creo que es por muy poquito peor que cuando eligieron a Lou Akandi como número uno del draft, por muy poquito peor, porque lo de Lou Akandi fue tremendo también.
Y sobre todo de cómo venían, que venían de ganar unos Spurs con una serie brutal, eso es lo que más choca.
Claro, pero aquí también influyen también varias cosas, y es esos siete partidos contra los Spurs, yo creo que es como lo de la vida de los perros. Es decir, esos siete partidos contra los Spurs es el equivalente a cuatro series de playoffs en el este. El nivel de físico y el nivel que te fuerza un equipo de Popovich y al nivel en que encima estaba Duncan es brutal. Y perfectamente podían haberlo perdido. Es decir, ganaron en un séptimo partido con un tiro en el último segundo.
Sí, totalmente.
Con lo cual, eso fue un agotamiento físico muy grande. Otra serie después, al séptimo partido, es que se juntó todo. Dos séptimos partidos, después de la debacle del sexto partido... Además es que después de la debacle del sexto partido en tu casa, que es lo que más duele, porque jugar en casa está muy guay, el factor cancha mola mucho, pero cuando te meten la tundra en casa, los pabellones de NBA son cementerios, la gente se va X minutos antes, no anima, está... Entonces claro, el golpe, el mazazo es doble. Pero es que es eso, es... Houston, pues eso, aprovechó la debacle... y con Harden en el banquillo, no olvidemos que la remontada viene con Harden en el banquillo,
con los suplentes
de Houston, claro, es que Brewer, Josh Smith,
Prigioni, incluso.
Estamos hablando de jugadores que uno estaba en Minnesota, otro estaba en los Super Mega Knicks. Y otro en los Pistons.
Y cortado, además.
Sí, son tres jugadores que han llegado a mitad de temporada, vamos a decirlo, ¿por qué no residuales? Porque eran residuales. Y llegan a un equipo, se plantan en finales de conferencia y se plantan siendo protagonistas, porque en el último partido Prigioni parecía el de hace 10 años en Baskonia, robando balones,
metiendo triples desde 8 metros y medio, totalmente.
Sí, el mate este que debe tomarse, no sé si habrá que ver qué sustancia lleva por ahí, porque madre mía, Prigioni parecía otro Prigioni, pero bueno.
Bueno, entonces, David.
Dime.
No, es que para...
Yo empiezo a hablar y hablo
demasiado. Sí, ¿no? Claro. Es que hemos dicho que esto teníamos que tomarlo con calma, pero también el tiempo se nos va acabando. Lo único que quería destacar en este caso es si se probará Patrick Beverley, que si llega, porque recordemos la lesión de muñeca, si llegase es un factor determinante para los Rockets.
Yo esta mañana me ha parecido leer como que se había quitado ya la protección que llevaba en la mano, entonces iba a probarse. Viendo cómo está jugando Houston y cómo está el equipo, la dinámica, la química del equipo...
Quizás sea hasta perjudicial, ¿no?
Está bien que entre, porque Beverley no deja de ser el titular del equipo. Pero esto haría que a lo mejor Prigioni jugara casi nada, Prigioni que ha sido clave en el séptimo partido, y que los minutos a lo mejor de Brewer incluso bajaran, con lo cual, no sé, yo soy de los que... ¿Estás 100% sano o no estás? Y más a este nivel. Habrá que ver también cómo va la serie. Es decir, cómo ve Mahale que va avanzando la serie para ver, ostras, te meto, no te meto. Y cómo realmente está. Porque está muy bien que el jugador diga, yo estoy. Pero a lo mejor tú luego lo ves y cuando coge el balón con esa mano o con lo que sea, perdón, no puede. Es decir, unas veces son las ganas y otras cosas son realmente lo que puedes hacer.
Claro. El realismo.
Va a ser clave también lo de Beverley, pero yo pienso que conforme está en Houston ahora, a ver, independientemente, Beverley le vendría genial.
De perlas, claro.
Pero tampoco sobra.
Bueno, pues con este análisis en profundidad de todas las semifinales y ya de cara a la final de conferencia, David, nosotros lo tenemos que dejar aquí, pero si no te vas a escapar, como con todos los invitados que tenemos aquí en Run and Gun, de decirnos un pronóstico para el anillo. Viendo ya, tú lo tienes más fácil que ninguno porque ya los tienes en final de conferencia a los cuatro equipos.
Nosotros somos muy gafarrones, con lo cual el que digamos seguramente no lo gane.
Bueno, lo apuntamos y luego pasamos lista.
A mí me gustaría, por conforme ha ido la temporada, el tipo de juego y demás, que se lo llevara Golden State. A mí me gustaría mucho. Ahora, me da mucho miedo, en ese aspecto, Cleveland en unas finales.
Claro.
Me da mucho miedo. Pero bueno, yo ya os decía antes, mi final soñada me gustaría que fuera Golden State Atlanta. No sé. Es que no sé si contestarte... Es que te he dado tres nombres, pero...
Sí, bueno, lo único que tenemos claro es que Houston lo descartas.
No, sí, correcto. Yo creo que Houston no tiene ahora mismo. No tiene ahora mismo. Que a lo mejor ahora los estoy gafando de una forma brutal y ganan 4-1 Golden State. Pero creo que Houston, el tipo de juego de Golden State le hace mucho daño.
Les puede matar, sí, sin duda.
Sí. Entonces yo creo que esa va a ser. A lo mejor, no sé, 5 partidos, 6 partidos. No veo una serie larga ahí, la verdad.
Bueno, pues David, lo apuntamos y pasaremos, como bien hemos dicho antes, lista para ver quién se lleva esa porra del Run and Gun del anillo, que ya han pasado nombres, incluso Iñaco dijo Clippers, que bueno, le faltó poquito para que se plantaran en final de conferencia. David Chanza, de la Crónica del Sofá, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micros de Radio UMH y bueno, hablaremos para ver esa final de la NBA, a ver con quién, y ya intentaremos hablar contigo para ver una apuesta más concreta.
Nada, gracias a vosotros y cuando queráis.
Gracias, muchísimas David. Gracias, David.
Sonido de efemérides, Dani de la Sola, Miguel Medicis, buenas tardes otra vez.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco?
Bueno, teníamos hace nada, el fin de semana pasado, la Euroliga, la final de la Euroliga, en la que el Madrid salió campeón, para la alegría de Miki. Y bueno, pues hoy las efemérides va a raíz de eso. Obviamente no podíamos dejar desaprovechar la oportunidad. Y bueno, Dani, ¿qué traemos para esta efemérides?
Lo que tú has propuesto, que ha sido el hablar de jugadores que han sido campeones de la Euroliga y que han estado en la NBA. Sorprendentemente, el resultado es curioso porque no hay tanta relación entre grandes jugadores de la NBA que hayan venido a jugar y ganar la Euroliga. Uh-huh. Entonces, bueno, si queréis hacemos un pequeño repaso de jugadores míticos que han ganado en los últimos 10-11 años desde que se unificó la Euroliga y la otra competición que hubo en el 2001. Uh-huh. El máximo ganador de Euroligas es el amigo Jasikevičius. Ganó 4 títulos, 2 con Maccabi, 1 con el Panathinaikos y otro con el Barça. Y jugó, creo que temporada y media, jugó una temporada en Indiana y acabó su carrera en Golden State, jugando bastante poco, por cierto. Uh-huh. Otro gran jugador de Euroliga con 3 títulos es el amigo Spanoulis. Uh-huh. Que estuvo una sola temporada en Houston, en la NBA. No triunfó y volvió a Europa y ganó 3 títulos. Estos 2 últimos que hemos visto históricos con Olympiacos y un anterior con su gran enemigo que es Panathinaikos. Otro que ganó 3 títulos, Mike Batiste. Este pasó por Memphis de refilón, poco más. Un jugador que sí que hizo carrera en la NBA y ganó 2 títulos y su campeón otro año fue Anthony Parker, que es el hermano de Candace Parker, ¿no? Si no recuerdo, ¿no?
De la jugadora.
Sí, está. Bueno, Anthony Parker, número 21 del draft, ganó, como digo, 2 Euroligas y estuvo 3 años en Toronto, bastante buenos, y acabó su carrera en Cleveland. Una escolta con aquí en Europa se salía el tío.
Claro.
Muy buen jugador. Otro que repitió en la misma época con él fue Maceo Baston, que se lo vimos aquí. Yo lo he visto jugar en Tenificación, este jugaba en La Peña. Su carrera en NBA, Toronto sí que jugó un año. También creo que con Anthony Parker
y poco más.
En Indiana estuvo de
agitador. De Pamalote, de agitador de allá.
Bueno, exactamente. Otro jugador que ganó 2 títulos y perdió 3 de Euroliga, que estuvo muchos años en Europa, fue el número 11 del draft, uno de los más altos que ha venido a Europa y que ha ganado títulos, es Trajan Langdon. ¿Te acuerdas? Un escolta de...
El CSKA de Moscú.
En CSKA, era un icono para Messina. Este fue el número 11, como digo, elegido por Cavaliers. Estuvo 3 años en Cavaliers, pero vino a Europa. Y antes de llegar a CSKA ya estuvo en Benetton, si no recuerdo mal, y tal. Pero ganó 2 títulos, un gran tirador.
Vaya que intento se nos haría, ¿eh? Nos falta un hombre alto, y ya lo tenemos todo hecho.
Bueno, hay otro que gana 2 títulos con Olympiacos, que es Pero Antic, que rebotea poco, pero ahora está en una final de conferencia, ¿eh? Su segundo año en Atlanta. Otro que ganó 2 títulos en Euroliga es Juan Carlos Navarro. Jugó un año en Memphis, ¿lo recordáis? Que fue el año, si no recuerdo mal, que hacen el cambio de...
Sí, el 2007, ¿no? Que hacen el cambio de Gasol a mitad de temporada.
Exactamente. Y que, si no recuerdo mal, fue el rookie que más triples anotó en...
Que llegó Rudy.
Hasta que llegó, sí, bueno, bastante.
Y luego llegó Stephen Curry.
Eso es.
Sí, bastante diferencia entre Navarro y el otro que has comentado tú. Yo me he dejado para el final a 2 que han ganado solo 2 títulos, un título cada uno, pero que me parecen 2 de los mejores jugadores que han jugado en Euroliga y que han triunfado en la NBA. Uno es Tyus Endy, no sé si te suena.
Sacramento.
A este hombre seguro que sí.
Seguro.
Fue campeón de la NCAA con UCLA y que en el año 99 ganó con el Žalgiris. Hace mucho tiempo la ganó él prácticamente. Sí. Tyus Endy jugó en Sevilla, un jugador pequeñito, que estuvo 4 años en la NBA, que tenía cierta proyección, pero que hizo carrera en Europa. Y para mí el mejor jugador que ha ganado una Euroliga y que ha ido a la NBA, sin ninguna duda, es Manu Ginóbili. Ganó una y perdió otra.
Sí.
Perdió una con la Virtus de Bolonia en el 2002, lo que no recuerdo ahora mismo es contra quién. Y la ganó contra...
Contra el Tau.
Contra Baskonia. Que no era una final a un solo partido, que era 5 partidos y que ganaron 3-2. Ginóbili, para mí, por supuesto, el mejor jugador que ha ganado Euroliga y que ha ido a la NBA y por completar su carrera ha ganado allí solo 4 anillos.
Sí, sabemos que te gusta. Manu Dona.
A cualquier aficionado que le guste el baloncesto, si no aprecia el juego de Ginóbili, pues oye, que se lo haga ver.
Pero es curioso cómo mitos del baloncesto europeo en Estados Unidos, en la NBA, no han triunfado. Porque Jasikevičius, Spanoulis... Claro, habría que ver si, por ejemplo, Spanoulis cayera ahora en San Antonio. Sería como anillo al dedo.
Y tanto.
Pero sí que es curioso. Que...
Aquí es que hay una relación de muchos títulos de Euroliga y muy poco bagaje en NBA, excepto Ginobili y Tyus Endy. Pero Tyus Endy más bien en NCAA, pero no hay una gran relación. En cambio, sí que tengo algunos jugadores que fueron, digamos que famosos en NBA, pero no consiguieron ganar absolutamente nada en Europa.
Pues, ¿te parece bien, Dani, que lo dejemos para...?
No me parece bien. Si no me dejas más remedio, pues sí. ¿Qué voy a hacer?
Bueno, venga, Dani. Te dejo un minutito y medio más.
Venga, gracias, Paco. Tu magnanimidad la voy a aprovechar. Simplemente comentar, gente que no ha sido campeón en la NBA y que ha jugado en Euroliga y se ha jugado en NBA con cierto nombre, Jeremy Pargo, uno de los fichajes más caros de la historia, Josh Childress, llegó a una final y la perdió, Linas Kleiza, otro que tal, Will Bynum, que lo hemos visto hace poco en Washington jugar los playoffs, fue subcampeón con Maccabi en el 2008 y luego una carrera larga en la NBA. Y luego un cuarteto importante para el baloncesto nacional, como Scola, Prigioni, Calderón y Splitter. Todos ellos han sido subcampeones y ahora están en la NBA.
Y además con un papel importante.
Un dato interesante, Marco Bellinelli también fue subcampeón en el 2004. Y ya los últimos que no han sido campeones y son que tienen o han tenido una carrera importante en la NBA, Sonny Wims la tuvo, Mirotic la está empezando, Kirilenko ha sido un gran jugador para mí en la NBA y en la Euroliga y no la ha ganado. Y como apuntaba Miki, pues hombre, nos hemos dejado en el recuerdo y para
dar un poquito más para atrás, ¿no?
El tono vintage del asunto, pues nos hemos dejado el mejor jugador europeo de la historia que sí que ganó Euroliga.
¿Y quién es?
Y ahora nos viene al pelo después del título del Madrid del domingo, Arvidas Sabonis, que fue campeón en el año 95 con el Madrid y que luego hizo una carrera más que meritoria en la NBA pese a sus problemas físicos y lo avanzado de su edad. Lo más cerca que llegó del anillo de la NBA fue el séptimo partido de final de conferencia contra los Lakers.
Y tanto, pues chicos, ahora sí, la semana que viene nos vemos, que es el último Ranangán. Gracias.
Venga.
Hasta luego.
Bueno, pues que no se me olvide decir que en los controles de la técnica ha estado el gran Cristian Miconi. Hoy enorme trabajo. Y bueno, pues nos despedimos aquí una semana más. Recomendaros encomendaros a que escuchéis nuestro último programa el martes que viene, como siempre, de 2 y 10 a 3, después del informativo BMH, con Dani Adresola, Miguel Medicis y Antonio Ruiz. Como siempre, una semana más en el que será el último Run and Gun de la temporada y ya veremos si hay alguna sorpresa más de cara al futuro. Muchísimas gracias a Cristian Miconi. Ya os dejamos con contenido musical aquí en Radio UMH. Gracias, hasta luego. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. Crazy.